análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Amigos, ya lo saben, la tradición de la mesa de análisis social, toda una tradición en la radio en Querétaro, ya lo saben, los lunes a esta hora, a las 8:30, poquito después, empezamos a platicar sobre un tema importante que nos vincula como sociedad, también sobre algún tema que nos preocupa y que nos atrae. Bueno, pues evidentemente estas fechas son muy importantes para muchas personas debido justamente a que hay un momento, sí, tal vez de nostalgia, pero también de alegría para recordar a nuestros seres queridos. Sin embargo, no para todos es el mismo momento de alegría o el mismo momento para recordar con felicidad a esos seres queridos. Hay personas que no han cerrado estos ciclos. Hay personas a las que les resulta muy doloroso volver a evocar a alguna persona que se adelantó en el camino. Y bueno, pues vamos a platicar también de esto, de cómo lograr transitar hacia un momento, digamos, de mayor estabilidad emocional. Y cómo también desde el terreno religioso esto nos puede ayudar a cerrar justamente muchas de estas heridas. Para hablar sobre este tema, el tema de las tradiciones de Día de Muertos, y cómo algunas las viven justamente con alegría, pero otros con pesar, y cómo hacer para sobrevivirlas, vamos a saludar a la tanatóloga Marcela Latapí. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela.
Muy buenos días. Muy amables en haberme nuevamente invitado.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
Y muchos saludos a todo el auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos. También saludo al padre Martín Lara Becerril, vicario de la diócesis de Querétaro. Bienvenido, padre, ¿cómo le va?
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer colaborar con ustedes en este programa.
Ya saben que siempre es un gusto recibirlo. A los dos les agradezco profundamente su tiempo para platicar con nosotros esta mañana. Decía, licenciada Latapí, el tema de que, pues a mucha gente, estas fiestas, obviamente, y sobre todo en los últimos años, hemos reivindicado mucho esta cultura del Día de Muertos y hemos dejado atrás cosas como el Halloween, etcétera, etcétera, y nos hemos enfocado a recordar muchas de estas tradiciones mexicanas. Y pues hay color, hay alegría, hay momentos de mucho colorido y felicidad, pero reitero, no todos lo viven de la misma manera.
No, por supuesto que no. Sí, a mí me llama muchísimo la atención que desde hace algunos años a la fecha estas celebraciones pues han tomado mucho auge, ¿no? Porque yo recuerdo, perdón que lo diga, cuando era yo pequeña, sí, que no se vivía tanto así. Uh-uh. Yo no soy originaria de aquí, soy originaria del estado de Veracruz, y la forma en que aquí se vive, según los usos y costumbres, pues son muy diferentes al estado de Veracruz, y sobre todo cuando yo era pequeña. Uh-huh. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi papá siempre nos invitaba a ver los puestos de Todos Santos, ¿no?
Claro.
Y era toda una ilusión ir a los puestos, pues porque nos compraban juguetitos, alusivos a las fechas, la comida que es típica de allá, ¿no? Y ayer que fui al centro, se me hizo muy bonito todo lo que han puesto en los altares, tanto de Palacio del Gobierno como el que está afuera. Uh-huh. Y estaban unos concheros haciendo una serie de rituales, que eso no existe en el estado de, bueno, en la ciudad donde yo nací, pues yo nunca lo vi. Uh-huh. No hay concheros hasta donde yo recuerdo, y se me hizo muy interesante, muy atractivo, y te lleva a reflexionar esto, el cómo ahora se le ha dado tanto auge a, sí, estas, sí, fechas, ¿no? Porque hasta lo podemos ver en diferentes estados de la República o en el mismo Distrito Federal, estos desfiles ahora tan llamativos, ¿no? Y recordando muchísimas cosas. Las Catrinas, que son muy llamativas, ¿no? Lo debemos a Diego Rivera. Uh-huh. Y luego los medios de comunicación como ustedes o la televisión se une a esto, ¿no? Y hacen toda una festividad en el Zócalo, en donde no cabía ni un alma. Uh-huh. Ajá. Y se hizo se hizo muy bonito, muy, muy bonito esta forma de, pues, de recordar a las personas que ya no están aquí con nosotros. Esta es una parte, el cómo ahora lo estamos viviendo, estas fechas, pero pues ya desde hace muchos años, desde los prehispánicos, ¿no? Cómo también recordaban y hacían una serie de rituales para los difuntos, y con este sincretismo que hubo ante la fusión del catolicismo con las costumbres de nuestros antepasados indígenas.
Claro.
Y según ya fueran los toltecas, los chichimecas, los zapotecas, o sea, cada quien tenía la manera de pues de recordar, de homenajear a los fieles difuntos. Eso es de llamar muchísimo la atención.
Tiene usted razón, gracias, Marcela. Padre, yo coincido con lo que dice la tanatóloga Marcela Latapí, en el sentido de que mucho de esto que estamos viviendo, pues en realidad se ha venido incrementando en los últimos años con una reivindicación de muchas tradiciones prehispánicas y también del sincretismo con la religión católica. Pero la verdad es que ahora sí que estoy de acuerdo con Marcela en el sentido de que, pues por ejemplo, en la infancia de un servidor, el tema precisamente de estos días era, primero y antes que cualquier otra cosa, acudir a misa o al panteón. En el caso de los panteones, pues obviamente era ir, limpiar las lápidas, un proceso ahí de limpieza de las mismas, y obviamente pues rezar el rosario y también estar ahí un momento con nuestros seres queridos, y luego pues acudir al oficio religioso, el de Todos los Santos y el de los fieles difuntos, e inclusive las listas que se hacían, pues obviamente en muchas parroquias, hasta con tiempo de antelación, para pues apuntar a esos seres queridos que se adelantaron en el tiempo. Una conmemoración evidentemente religiosa. Y luego llegó el tema del Halloween por apropiación cultural de lo que pasaba allá en los Estados Unidos. Sobre todo los estados del norte empezaron a imitar esta costumbre de disfrazarse y salir a pedir, evidentemente, pues los dulces, los caramelos. Y luego pues también empezó un movimiento en nuestro país en contraparte a esas tradiciones y recuperar obviamente las tradiciones prehispánicas, si bien siempre estuvieron ahí. Pues esos desfiles, esas procesiones religiosas, estas conmemoraciones tan típicas como en Mixquic, como en Janitzio, como en algunos estados de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, etcétera. Pero en realidad tiene pocos años que estamos viviendo estos momentos de pues colorido y de recuerdo con alegría a los fieles difuntos, y se ha convertido ya también en una tradición el montar estos famosos altares en las casas, en las oficinas, etcétera, etcétera. Pero todo parte también pues de una conmemoración religiosa, padre.
Efectivamente, creo que antes de todo esto había que hacer como dos acentuaciones muy muy particulares que dan origen a todo este tema religioso cultural. Claro. Hay una inquietud humana, que es el ser humano enfrentarse con la propia muerte y con su propia muerte.
Así es.
Que no deja de ser un momento doloroso, no deja de ser un momento impactante. De hecho, el Concilio Vaticano II dice es el enigma más grande de la vida humana, la muerte. Y en segundo lugar, hay que decir que el hombre, como ser humano, siempre ha tenido la inquietud de tocar desde esta tierra la eternidad, de estar en contacto con la eternidad, y por eso han surgido todos estos momentos tan interesantes de dulcificar la muerte, de trascender la muerte, de tocar el cielo desde el suelo, y surgen todas estas costumbres que ya estaban arraigadas en los pueblos de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de la nueva fe viene una inculturización, y estos elementos mortuorios, esta forma de tocar el cielo desde la tierra, se enriqueció prácticamente con la vivencia cristiana y entonces da por resultado lo que nosotros ahora vivimos. Sí, efectivamente, en estos últimos años, gracias a Dios, se ha recuperado todos estos elementos de una forma cultural bella y muy atrayente. Ahora, efectivamente, las casas, las plazas, todos estos lugares se llenan de colorido y se llenan con un sentido pues muy, realmente muy bonito. Y creo que el sentido fundamental de todo esto es que el ser humano toca con su propia existencia la muerte y su propia muerte, y también esta sed de eternidad de tocar el cielo desde el suelo. Por eso todas estas manifestaciones que realmente son extraordinarias verdaderamente, y un alto sentido religioso, totalmente de acuerdo, porque solamente hay que ver los altares de los muertos, claro. Los elementos que tienen como el agua del bautismo, la cruz de ánimas, tienen la comida propia de la tierra, la trascendencia que llevan todos estos elementos, el llevar es un viaje de la tierra al cielo y un encuentro entre lo celestial y lo humano. Uh-huh. Es realmente estos días de los fieles difuntos y de todos los santos, es una verdadera fiesta. Efectivamente, en estos últimos años se ha transformado en una verdadera y auténtica fiesta popular, realmente muy sana.
Y sí, la verdad es que reitero lo que usted ha dicho, se ha venido dulcificando un poco este tema de el encuentro con la muerte, que pues claro que nos genera preocupación, nos genera incertidumbre ante lo que pueda pasar el día que ya no estemos en este plano terrenal. Y me parece, yo creo que también ha tenido influencia, inclusive a nivel mundial, esta película que realizó la casa Disney hace algunos años, en donde se muestra mucho de la cosmovisión que tenían justamente los antepasados en el tema de la veneración a los las personas que fallecieron, porque mucha gente no entendía antes cómo el mexicano le rendía culto a la muerte. Creo que la película sirvió para que muchos entendieran que es un proceso pues de conexión emocional con la gente que se nos adelantó en el camino. Pero, sin embargo, tanatóloga Marcela Latapí, pues hay una cosa que permanece ahí, que es el hecho de que muchas personas viven con tristeza estos momentos porque no han terminado por cerrar ciclos, no han terminado por encontrar pues un momento de tranquilidad ante la muerte, a veces muy dolorosa, de seres queridos. Mucha gente que se nos fue también durante este terrible fenómeno de la pandemia, y que a lo mejor por las condiciones de salud que se vivían, sobre todo al principio de la pandemia, no se nos permitió despedirnos con el tiempo y de la manera adecuada de muchos de nuestros seres queridos, y hay todavía por ahí una sensación de dolor.
Sí, mira, desde la tanatología y desde la psicología, bueno, los conceptos de salud mental, pues sí, la pandemia y la forma en que se presentaron estas pérdidas fueron complicadas por la dificultad que tenía el familiar de poderse despedir de su ser querido, ¿no? Y por toda esa incógnita que se originaba en las mentes de los dolientes, de cómo la estará pasando, si lo que le están haciendo es lo correcto, toda esa esperanza que se fica en el sentido esperanza y expectativa de que esa persona va a regresar. Algunas personas que yo vi en psicoterapia, pues nunca pensaron que ya no la iban a volver a ver.
Ese es el problema, claro.
Entonces, cuando reciben el impacto de la noticia de que pues la persona falleció y no pude verla, pues sí, dificulta el proceso de duelo. Entonces, mira, esto lo determina mucho el cómo yo conceptualizo la muerte, ¿sí? ¿Cuál es la idea que yo tengo de morir? Si empezamos de qué es la muerte, a definirla así, simple y llanamente, pues bueno, la muerte es la cesación de la vida, ¿sí? Y también, bueno, la forma en que yo percibo la muerte a través de lo que me dijeron que era la muerte. Ajá. Uh-huh. Y sí, la puedo ver como algo horrible, dolorosa, genera miedo, y dependiendo de cómo se presente esa muerte, es como yo voy a reaccionar. Uh-huh. Y dependiendo de quién perdí, es como yo también voy a vivir ese duelo. Uh-huh. Okay. Porque pues no era lo mismo, hablando de la pandemia, regresando a esto, el perder un hijo, un padre, un abuelo, un tío, uh-huh, un esposo. Entonces, dependiendo de quién fue quien yo perdí, es como yo voy a vivir ese duelo.
Por supuesto.
Algo que también es muy importante es que cuando nosotros perdemos una persona, no es un hecho aislado. No es solamente el que se fue esa persona. Esa situación que yo voy a enfrentar ante la pérdida de este ser querido va a arrastrar toda una historia de vida. Y en esa historia habría que ver qué fue lo que vivió la persona.
Claro.
En esa medida se va a presentar el duelo. O se complica el duelo o puede fluir. Y tiene que ver también con el tipo de personalidad, su carácter, su temperamento, sus recursos. Uh-huh. Todo influye. Por eso no solamente vas a ver la pérdida y hacer un proceso de acompañamiento por la pérdida que tuvo esa persona. Tienes que considerar todo lo demás.
Muy cierto, muy cierto. Muchas gracias.
Muy importante eso.
Es verdad. Padre, efectivamente, pues este tema de que por las cuestiones de pandemia muchos no pudieron despedirse de sus seres queridos, y que además pues también las circunstancias de esta enfermedad, de este tema del COVID, pues se llevó a gente de todas las edades. En algunos casos pues a lo mejor se ponían enfermos los abuelos, las abuelas. Aquí en México todavía nos dieron la oportunidad de despedirnos de nuestros seres queridos. En algunos casos, en otros pues entraban las personas al área de terapia intensiva, al área COVID, y pues ya no salían con vida, es decir, pues ya solamente se nos entregaban las cenizas, les entregaban pues a los familiares las cenizas de esta persona, pero en algunos otros casos, para que pudieran obviamente acompañarles tal vez en un proceso de duelo y en una despedida en el cementerio. Hubo otros países, por ejemplo, yo recuerdo mucho lo que pasó allá en España, donde ni siquiera les daban a la gente la oportunidad de ir a despedirlos al cementerio, también por las condiciones tan graves que hubo durante la pandemia de contagios allá en el viejo continente. El tema es que, pues lo que pasa siempre, en el caso de una persona que tiene cierta edad y que tiene ciertos problemas de salud, hay quien se va preparando mentalmente para el momento de la partida de ese ser querido. Pero luego uno no entiende, a lo mejor una persona joven, a lo mejor un niño que también se adelantaron en el camino y que no nos dieron ni tiempo de despedirnos de ellos, y son todavía heridas que permanecen ahí en muchas personas, padre.
Sí, es muy cierto. Todo este proceso del COVID, ya la muerte en sí misma de un ser querido por cuestiones del COVID, en las circunstancias que se dio, sobre todo en la primera oleada del COVID, realmente muy doloroso. Sí. Porque entra un familiar al hospital y te lo devuelven en cenizas.
Así es.
Ni siquiera poder dialogar con él, ni siquiera poder ir a despedirse, a las oraciones, absolutamente nada. No poder recibir los auxilios espirituales. Sí. O sea, todo eso hizo un complejo bastante, bastante difícil. E incluso yo todavía me recuerdo que nuestras iglesias estaban cerradas, entonces sí, ni siquiera poder hacer la misa de funeral. Claro. Las cenizas después de meses pudieron regresar a la celebración de la misa. Entonces todo esto fue algo verdaderamente complejo, duro. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, hay pues un camino que nos ayuda precisamente uh-huh. a cerrar y a vivir este duelo tan doloroso, y es lo que nosotros llamamos la esperanza cristiana.
Así es.
Y la esperanza cristiana es algo muy sencillo, es: yo creo que Jesús murió y que resucitó, y que la muerte es un paso a la vida eterna, es un paso a la felicidad eterna. Entonces, en el momento en que esta idea a mí me ilumina desde el punto de vista de la fe, entonces el duelo se vive de otro modo, se vive de una manera diferente. Y si acompañamos este duelo con una visión de la vida eterna óptima, si lo acompañamos con la oración personal y la oración grupal, como nosotros siempre lo acostumbramos, ¿no? Entre nosotros los católicos, sí. Es decir, muere una persona, la sepultamos, viene después los rosarios, donde la persona se va acompañada de una manera paulatina, que le van ayudando a cerrar el duelo. Entonces, cuando vivimos nosotros la esperanza cristiana de que hemos de morir para después resucitar con Cristo, entonces el duelo es muchísimo más llevadero y se cierra más pronto este proceso. Cuando se acompaña de la oración, entonces, de la misma manera, el duelo es muchísimo, muy diferente. Aquí la clave es la fe. La fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, que viene siendo una réplica en nuestra propia vida personal. Pero evidentemente que este tiempo del COVID fue muy doloroso, fue muy difícil, ni dudarlo. Que dejó muchas heridas que algunas todavía no se han cerrado, así es, no se han cerrado. Yo lo descubro pues en el diálogo también con las personas. Claro. Cuando llegan a platicar con angustia en este sentido, pues todavía son muy notorias.
Claro. Y bueno, pues estamos a punto de cerrar la mesa esta mañana. Ya por cuestión de tiempo les pediría si me obsequian un comentario final en un minuto. A propósito justamente de esto que ha dicho el padre Martín Lara Becerril, licenciada Marcela Latapí, preguntarle cómo hacerle en un consejito de un minuto a las personas que hoy nos están escuchando y sienten que no han cerrado este proceso de dolor. ¿Cuál es la recomendación y a dónde poderse acercar? Adelante.
Mira, es muy importante, y yo siempre lo puntualizo, es que las personas acudan con un profesional de la salud mental. ¿Qué quiere decir? Que sea un psicoterapeuta con una especialidad en duelos, en pérdidas, que sea tanatólogo, para que realmente puedan hacer un proceso de duelo mucho más digamos en términos coloquiales, llevadero, y y puedan llegar a la última etapa que se le dice dentro de la tanatología, y que sería la aceptación. Uh-huh. El tiempo que se lleve la persona, ese es otro aspecto que quiero aclarar, es de cada quien. Porque generalmente las personas se ven muy asediadas con respecto a que ya tienen que haber trabajado esa pérdida, que ya deberían de estar mucho más funcionales, viviendo una vida distinta. O sea, se ven muy, muy asediadas por ese tipo de comentarios. Y yo creo que lo mejor es que acudan con un profesional de la salud. Yo trabajo en el Centro de Salud Mental, o sea, en el CESAM, y ahí les podemos dar una atención multidisciplinaria, porque pues los vemos desde trabajo social, desde psicólogos, psiquiatras. Se les da una atención mucho más completa a las personas. Bueno, esto uh-huh. siempre y cuando no tengan sean derechohabientes a algún centro como y el IMSS, ¿no? Pero sí es muy importante que acudan con un profesional de la salud.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Padre Martín Lara Becerril, un minutito para cerrar la mesa esta mañana.
Con todo gusto. Mira, desde el punto de vista religioso, creo que hay tres elementos que ayudan de una manera muy fuerte para poder cerrar este proceso de duelo y vivirlo de una manera trascendente. Lo primero que yo les recomendaría a todos, acérquense con su sacerdote a una dirección espiritual. Un diálogo interpersonal desde el punto de vista de la fe, eso es muy saludable. En segundo lugar, también la oración personal y comunitaria. Cuando rezamos juntos, nuestros corazones se unen en un solo sentir, y entonces esto ayuda también muchísimo a dar un sentido de esperanza. Correcto. Y finalmente, creo que las catequesis que tenemos en la Iglesia Católica ayudan también muchísimo a entender cuál es el sentido de la muerte personal y cuál es su trascendencia, la trascendencia de la vida. Creo que estos tres elementos, la dirección espiritual, la oración personal y comunitaria y la catequesis, nos ayudan a cerrar este proceso de duelo y a vivir la muerte con un sentido de trascendencia.
Pues yo les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana en este tema tan tan interesante, tan importante, y que a muchas personas se sigue pues impactando emocionalmente de una manera tan definitiva. La tanatóloga Marcela Latapí, agradecerle mucho, Marcela, estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por su cordial invitación, y algo que nada más para finalizar le quiero decir a tu público es que el amor nunca muere.
Es verdad.
Y mientras tengamos a esas personas que hemos perdido, porque todos hemos perdido a alguien, en la mente, en el recuerdo y en el corazón, esa persona siempre va a existir. Es simplemente recolocar la presencia de esa persona en nuestras vidas. Perfecto. Eso es muy importante.
Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros esta mañana. El padre Martín Lara Becerril, vicario de la diócesis de Querétaro, gracias por estar con nosotros esta mañana, padre.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Que estén muy bien. A los dos agradecerles mucho la generosidad de su tiempo. Y amigos, ya saben que esta mesa se queda en rrnoticias.mx. Ahí la pueden volver a escuchar y compartirla con quien más lo deseen. A través de las redes sociales también lo compartimos en el Face y el Twitter y el YouTube de RR Noticias.